¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia de Telebriego, que también pueden escuchar en la radio desde hace unas semanas, con las que intentamos analizar aquellos temas, aquellos hechos que hayan sido de interés en nuestra localidad y en la comarca durante los últimos días. Agradecerles una semana más el seguimiento, esos correos, esos temas que nos han planteado, y recordarles nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, a la que precisamente pueden hacernos llegar esos temas que nuestros contertulios quieren que ustedes que analicen y debatan. Hoy, con nuestro equipo habitual, una temporada más, Rafael Vila, muy buenas tardes.
Todos.
Mi querido y admirado don Francisco Serrano, buenas tardes, Paquito.
Y otras yerbas, buenas tardes.
Del país. Juan Carlos Pérez Cabello, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues arrancamos nuestro paseillo de hoy en el mes que yo diría que hay más días internacionales por metro cuadrado, porque estamos celebramos el 16 el Día del Flamenco, del que luego hablaremos, celebramos el día 15 el Día sin Alcohol, del que luego hablaremos, pero vamos a detenernos y queremos empezar precisamente hablando de otra de esas celebraciones que, curiosamente, y permítanme el juego de palabras, nunca debería de celebrarse. Nos estamos refiriendo al 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, y cada vez que llega esta fecha, los datos verdaderamente son atroces. Desde que en el año 2003 que comenzaron a contabilizarse este tipo de muertes, 1.113 mujeres en España han perdido la vida a consecuencia de la violencia de género. Y en lo que llevamos de este 2021, y pueden verlo en una pancarta que se ha colocado en uno de los laterales del ayuntamiento, 37 mujeres han sido asesinadas y 24 menores, que esta es la siguiente secuela de esta violencia de género, han quedado huérfanos. Llevamos 5 temporadas con El Paseillo, todos los años volvemos a este 25N, llegamos a la misma conclusión, pero yo creo, Rafael, que el hombre es el único animal que tropieza 300 veces en la misma piedra, y curiosamente, la pandemia ha sacado a la luz muchas cosas, aumentaron los divorcios, pero todas las estadísticas que desgraciadamente han aumentado ha sido precisamente el de los casos de violencia de género. Seguimos con esta lacra que hay que luchar con ella con todos los medios.
Y por muchos que parece que se pongan, porque lo que está claro es que durante todos estos años que venimos conmemorando y recordando este día, pues vamos viendo que efectivamente la sociedad se va armando más medios, con más concienciación, en fin, que es un problema difícil de erradicar, y lo que no debemos es dejar en el empeño de atajarlo o prevenirlo incluso, ¿no? Porque se ha visto que en la prevención, es decir, el tema de la denuncia pronta, el tema de poder asegurar a la mujer el maltratada y agredida y que está en peligro de que ya vemos que efectivamente es un peligro real, ¿no? Pues entonces lo que no debemos es bajar la guardia, y ese es el tema. Vamos a ver, el año 22.
Paco, otro 25 de noviembre reivindicando esta lacra.
Evidentemente es una lacra, tú lo has dicho. Las cifras son preocupantes y significativas, ¿no? Pero imagínate tú lo que ha podido pasar del 2003 para atrás, donde no se contabilizaba, ¿no? Donde en nuestra sociedad se estaba bien visto que el marido le pegara dos galletones a la mujer y se quedara callada porque no tenía derecho a nada. El otro día escuché a un predicador de eso en internet diciendo que la mujer tiene que estar callada al lado del hombre, ¿no? Y que no puede opinar porque el hombre es Dios y la mujer es una segundona que está ahí, ¿no? Evidentemente, el problema que tenemos ahora mismo se puede solventar primero con prevención, con medidas disuasorias para los que son violentos, y de eso tiene que estar la denuncia. La denuncia tiene que ser ya desde el minuto cero, cuando el primer guantazo ya hay que tomar cartas en el asunto, porque puede derivar en muchas más cosas, ¿no? Sobre todo no quedarte callado cuando veas cualquier situación de esa, sino intervenir, aunque sea un error. Intervenir no cuesta ningún trabajo. Como tú veas que hay una persona que está maltratando a una mujer en la calle o en cualquier sitio, hay que intervenir y decir, che, para, ¿qué pasa aquí? ¿No? Porque no pasa nada. Que si es una cosa que están haciendo una película, pues pide disculpas y aquí no pasa nada, ¿no? Pero ¿y si le salva la vida a esa mujer o a esa persona que está recibiendo los golpes, ¿no? Para eso hay que ser valiente, no hay que ser cobarde, porque como dice la canción, ser cobarde no valga la pena, ¿no? Y luego ahí tenemos otro marco que ahora mismo nos está marcando mucho el tema este de la violencia de género. Cuando han salido algunas voces ya en el Parlamento español, pues negando eso, ¿no? O sea, negando que no existe la violencia de género. Es una violencia intrafamiliar. Cuando el objetivo de la violencia de género es porque va única y exclusivamente contra la mujer. Contra la mujer. Y las estadísticas están ahí. Hay hombres que son maltratados también, yo no digo que no, evidentemente. Nosotros no somos solo verdugos, también hay víctimas, ¿no? Pero las estadísticas de muerte, las estadísticas de miedo, las estadísticas de terror, de ese terror silencioso que está en la casa, que no sabe ni comunicárselo a sus padres, ni a sus hermanos, ni a nadie, eso solo es intrínseco en las mujeres. Porque ellos, o nosotros los hombres, ejercemos esa violencia sobre estas mujeres. Por el hecho de ser mujer. No hay otro motivo. No hay otro motivo. Y por el concepto de es mía, y si no es mía, no es de nadie. Y esa posesión que tenemos sobre la pareja, ¿no? Yo espero que en los colegios, desde pequeños, ¿no?, que vayan educando a estos hijos, porque los maltratadores siempre han sido hijos de maltratadores. Lo han visto desde pequeños y eso es una consecuencia, ¿no? Si conseguimos atajar ese hilo de violencia que se genera muchas veces en el silencio de la casa, cuando nos volvemos a casa, estamos en la calle muy bien, pero no cerramos la puerta, ahí viene ya la catástrofe, entonces conseguiremos que la sociedad sea más justa y que no muera nadie, evidentemente.
Juan Carlos, 25N, un dato antes de darte la palabra que se me había pasado, porque es verdaderamente demoledor. Una de cada tres mujeres del mundo, sufre violencia sexual o física por parte de su pareja. Los datos demoledores, Juan Carlos.
Bueno, hay culturas donde este hecho es no solo está admitido, sino que se ve bien, ¿no? Y ahí están muchos países islámicos y países, algunos que se dicen desarrollados, donde ese tema está justificado y amparado incluso por las propias leyes, ¿no? Yo cuando vi la salida de los estadounidenses de Afganistán y lo que le esperaba a la mujer y los testimonios que hemos ido viendo después, bueno, uno se queda absolutamente diciendo, bueno, ¿en qué sociedad vivimos si la miramos de un punto de vista global, ¿no? Una sociedad en la que, bueno, hay una parte que es la mitad o más de la mitad de la población que es mujer y que está condenada directamente a la no existencia, porque realmente es como si no existiera, ¿no? O tienen un papel, bueno, el que es, ¿no?, de casi esclava. Pero si nos venimos a nuestra sociedad, evidentemente las cifras nos dicen que no va a menos, que el número de mujeres que sufren maltrato va aumentando cada año. Y yo me quería referir también a lo que decía Paco del negacionismo, que desgraciadamente se está haciendo como algo normal. Sí, 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 a eso iba, ¿no? Es decir, que haya fuerzas políticas que niegan un hecho tan atroz como ese, me parece, cuando menos, tendrían que hacérselo mirar, porque no es comparable la violencia que sufren las mujeres con la que pueda sufrir algún hombre. Para nada es comparable, ¿no? Y luego quería incidir también en el tema de la educación, ¿no? Y ahí yo siempre lo he dicho, la educación es el pilar de la sociedad, evidentemente, pero es que en ese tema también. Es verdad que el ejemplo que más empapa y subyace a la educación de los niños es la familia, ¿no? Pero la escuela tiene que jugar un papel a veces de contrapeso a las malas influencias, ¿no? Y es verdad que hay situaciones en las que la convivencia familiar es un auténtico infierno y eso los niños lo están viendo y lo están sufriendo. Y la escuela en muchas ocasiones tiene que servir un poco para paliar esos daños, esos déficits emocionales incluso, ¿no? Pero desde luego en la escuela, por muchos valores que se transmitan, si no hay luego en la sociedad en general un ambiente proclive a ir en contra de ese maltrato, poco estaremos haciendo. Y también está, y con esto quiero terminar esta primera intervención, el hecho de denunciarlo. El teléfono 016, que es el teléfono que ya todos deberíamos saber, que es el que hay que utilizar en caso de sufrir maltrato, incluso para denunciarlo, debe ser utilizado. Y desde luego lo que ninguna mujer, en mi opinión, debe hacer es permanecer callada y permanecer sumisa y permanecer y guardarse ese miedo a, y no denunciar por temor a las consecuencias. Ese es un número de teléfono que no deja rastro, que es imposible que lo localice su posible maltratador y que hay que utilizar sí o sí siempre que se esté en una situación
pero tú,
como
pero
esa.
Pero tú dices una cosa que es muy importante, lo has dicho, ¿verdad? Que la mujer tiene que llamar, utilizar el teléfono, llamar como sea, pero yo entiendo que todos tenemos que hacer algo.
Sí, 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 respecto. Cuando digo la mujer, todo, digo cualquiera que, claro, conozca un caso así, ¿no?
Todo,
sí, sí.
Todo, y sobre todo que muchas veces la mujer no se decide a irse de allí, a aguantar aquello, porque a lo mejor los hijos son pequeños, porque tiene una dependencia económica bastante fuerte del marido, y todo eso le hace, y también muchas veces hasta el entorno familiar, ¿no? Porque muchos padres no quieren ver esa situación. A lo mejor a la pareja la ven como una buena persona, no saben el diablo que tiene en la casa, y ella tampoco acude a sus padres porque a lo mejor los padres dicen, hombre, no sigas tonterías, eso no puede ser, si el muchacho es muy buena gente y no sabe lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que el paso lo tiene que dar ella, salir de su casa, llevarse a sus hijos, hacer lo que tenga que hacer y quitarse de ese diablo, porque ese diablo no se va a ir tan fácilmente.
Bueno, yo, perdonad que me interrumpa, no sé qué opináis, y el tema de denunciar, evidentemente uno de los lemas de todas las campañas, precisamente, ya lo han dicho ellos, denunciar, prevenir y condenar conductas agresivas y discriminatorias. Yo voy a meter un pequeño matiz, el qué dirán, vivimos en un pueblo. Eso, esta frase sacada de contexto, esta frase sacada de contexto puede ser casi hiriente, pero vivimos en un pueblo. El qué dirán, yo no voy a decir, y yo creo que también ahí la mujer debe de ser muy valiente.
El violento, el maltratador, cuando ya ha hecho el daño, se arrepiente y empieza a decir, ay, yo te quiero mucho, yo perdóname,
sí,
yo
sí,
no quería hacerlo.
Eso es, y eso, la hace, conducta habitual.
Eso hace que la víctima, que ya tiene el rol de la víctima asumido, termine por perdonarlo y retira la denuncia. Y después de ir tres veces a la denuncia, le retira la denuncia, a la cuarta vez lo mata. Y ahora llega la policía, el juez, y no podemos hacer nada.
Sí, porque la denuncia. Es curioso que la mayoría de estos casos son reincidentes o había denuncias que... Yo no sé la legislación cómo no tiene otro tipo de medidas precisamente para este tipo de casuística.
Yo sí quería apuntar en ese sentido que yo creo que las instituciones, y en este caso, bueno, la más próxima, que es el ayuntamiento, a través de los servicios sociales, del servicio de atención a la mujer, debe estar ahí para proteger a esa mujer. Es decir, la mujer puede sentirse sola, puede sentirse... exactamente, incluso no atreverse a dar ese paso. Pero si sabe que hay alguien desde fuera que lo está apoyando, puede ser su entorno familiar o puede ser la institución, ¿no? Y yo creo que en servicios sociales, concretamente en Priego, hay un servicio que se presta a esas personas, debe estar ahí para arropar y dar ese apoyo emocional, incluso económico, lo que haga falta para que esa mujer pueda liberarse de esa opresión, ¿no?
Bueno, recordarle a todos nuestros oyentes, en el caso si no están escuchando en la radio, a los telespectadores, que en nuestra localidad existe una asociación de mujeres víctimas de violencia de género. Si alguna de ustedes nos están escuchando con esta problemática, pues un primer escalón puede ser precisamente ponerse en contacto con esa asociación, con ese colectivo, e igualmente con los servicios sociales municipales y el teléfono que ha comentado Juan Carlos, que deberíamos de tenerlo como uno de los teléfonos de referencia, porque comentaba ahí el tema de la denuncia y el qué dirán y el matiz de vivir en un pueblo. Mi vecino, he escuchado determinada cosa, ¿seríamos capaces de, por algo, o vendría la frase de tú qué haces metiéndote en mi vida?
Yo escucho que al lado de mi casa, mi vecino, hay una situación de alboroto, de ruido, de gritos, yo voy, pico la puerta, eso está más claro que el agua. Yo pico la puerta, yo no sé, después me quiere mandar a freír espárrago, que me mande. Pero en el momento que abre la puerta, yo observe, ahora también hay un gesto que se ha hecho, que es el de la mano con los dedos.
Eso, sí.
Cuando yo observe, yo no lo voy a permitir. Yo no lo voy a permitir, no me voy a ir de allí hasta que no me dé una solución. Y si el tipo es muy violento, pues me llevaré algún castañazo que otro, ¿no? Pero yo voy a intentar, esto no es por decir, sino porque eso es que me sale, ¿no? Yo no permitiría que nadie maltratara a nadie, vamos, en ese aspecto, ¿no?
Bueno, se ha presentado esta semana la programación que se va a realizar en nuestra localidad, sobre todo talleres dirigidos a los jóvenes, lo comentaba antes Juan Carlos, importantísimo este tema en la educación, en lo que es la educación. Una serie de talleres, como decimos, dos representaciones teatrales, una de ellas dirigida a los más pequeños, y lo importante, hacer cumplir ese lema de denunciar, prevenir y condenar esas conductas agresivas con las mujeres, y que este año, como digo, 37 asesinatos, el año pasado fueron 45, a ver si se mantiene esa cifra hasta que finalice el año. Una problemática que en nuestra localidad, y lo hablábamos la pasada semana, con ese comentario que levantó también muchas dudas sobre el estudio que había realizado el Ministerio del Interior en relación a los casos que se habían registrado en Priego, casos relacionados con la delincuencia, y había un buen número de casos relacionados precisamente con esta casuística, con temas relacionados con la violencia de género. Por lo tanto, el problema lo tenemos en Priego y somos nosotros los responsables de que no siga creciendo. No sé si Rafael, ¿quería intervenir?
Sí, aquí quería yo aportar algo. Sí, es el líder. No, Rafael.
No, vamos a ver. Es que...
Es raro, sí. Yo estoy esperando que haga una señal y
no. No, me dejan, es que me dejan callado con argumentos. Con un argumento. Eso es muy importante.
Con argumentario.
Sí, sí. Con argumentos.
Sí, callarme con argumentos es lo que debe de ser. Esto es un tema que desde el principio de la tertulia recuerdas que siempre hemos incidido en él. Desde el aspecto global, que sería, digamos, en una sociedad que cada día más vaya teniendo como reflejo de dónde deben de ser los comportamientos sociales en una sociedad moderna y sana, que está claro que es el convenio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es nuestra referencia base. Eso significó el fin de los totalitarismos, la desnazificación y lo que podemos decir el paso a lo que son las sociedades respetuosas, modernas y tolerantes, ¿no? Sí, bueno, pero es un paso importante, ¿no? Con ese paso, pues, la mujer dejó de ser objeto de derecho para empezar a ser sujeto de derecho, que ese fue uno de los pasos importantísimos, y después algo con la declaración de los derechos del niño es el siguiente paso, es decir, tampoco los hijos son propiedad de los padres. Es decir, los hijos son seres de protección social, es el futuro de toda la sociedad, y toda la humanidad tiene que estar involucrados en ellos. Por lo tanto, toda nuestra legislación, la legislación de ayudas, debe de ser siempre para proteger ese bien esencial, que son el futuro de nuestro futuro, como sociedad, que son los niños, y a partir de ahí, el ser humano que mejor los protege, que suele coincidir con la madre, ¿no? Por lo tanto, porque es curioso que estas personas maltratadoras, egoístas y que no merece la pena, como varones, andan muy, muy alejados de lo que los hombres consideramos de nosotros mismos, ¿no? Que siempre nuestras madres, nuestras tías, nuestras hermanas, pues han sido fundamentales, y con alguien nos hemos enfrentado en casa a partir de los 14 suele ser con el padre, ¿no? Con lo que es algo que la protección hacia las mujeres es no solamente un gesto de bonomía, sino también de ser un hombre hecho y derecho, ¿no? De los que suelen ponerse los pantalones.
Un caballero.
Algo más, ¿no? Y lo otro nada más que son subterfugios de cobardes, que no tienen otra forma de imponerse, nada más que a través de la violencia, y que llegan a tal de frustración que muchos de ellos terminan en los intentos de suicidio cuando se dan cuenta del paso tan garrafal que han dado, ¿no? Eso sería lo ideal. Eso sería
el rol, en el comportamiento de esos personajes subyace, pues, como una frustración, ¿no? Como una vida anterior que le ha marcado, ¿no? Porque luego no son capaces de ser como eran al principio, por ejemplo. Porque cuando se enamoraron de la novia, que luego es su mujer y han tenido cuatro hijos con ella, Pues yo creo que ese hombre tuvo que ser romántico, tuvo que ser... En aquel momento no era violento, que lo estaba guardando,
lo estaba guardando
para ver si cogía la presa y luego ya la machacaba, porque otra explicación no hay, ¿no? O ese paso, esa tendencia a ser violento se hace progresivamente, poquito a poco, cuando ya toma poder sobre la familia como el macho alfa que domina a la familia, ¿no? Y que ahora ya empiezo a sacar todos mis instintos más violentos, porque es el momento de sacarlo. Y antes, cuando la estabas enamorando, cuando le decías cosas bonitas, cuando aquella mujer se quedó prendada, porque allá luego dicen, es que era maravilloso cuando yo empecé con él, ¿no? Era, ¿por qué? ¿Qué es lo que guardaba ese hombre para ser maravilloso en aquel momento y luego ser una bestia parda? Esa es la pregunta.
Pero ya hay una serie, la sociedad española ya se ha dado una serie de herramientas que van amortiguando, digamos, esto, ¿no? La primera es el concepto de igualdad legal entre hombres y mujeres. En segundo caso, la posibilidad del divorcio con la protección de hijos y de mujer. La tercera, que es importantísima, y ahí cualquier... Las asociaciones precisamente de mujeres, en este caso de mujeres maltratadas, son las que nos pueden ir indicando cuáles son sus necesidades. Una de ellas, por ejemplo, es... las casas de acogidas, y si no, por no llamarle casa de acogida, porque tampoco aquí me gustaría que como si fuera una especie de pensión, sino el poder la sociedad cederle una vivienda
una posibilidad
y unas posibilidades económicas para que pueda ejercer su derecho, porque entre otras cosas si el juez dictamina el que la patria potestad pasa a manos de ella y él es un individuo que los peritos han decidido que debe de estar alejado de su mujer y de sus hijos, pues entonces la fórmula es clara, es una vivienda para que puedan vivir, una protección económica para que no haya esta dependencia. Hay que pensar que nuestro diseño ha pasado de la agricultura, que curiosamente era muchísimo más complementaria, puesto que eran dos autónomos, era una familia tradicional agrícola, trabajan los dos, trabaja la familia, ¿no? Y entonces es la sociedad industrial la que ha hecho que el modelo sea más machista, es decir, que estamos exceptuando las guerras, que ahí precisamente las mujeres son las que toman en las fábricas, ¿no? Mientras que los demás van a pegar tiritos. Pero que esa parte de la sociedad, que en este momento el modelo productivo, los tiempos, son también diseñados por el hombre, ¿no? Y al tener ella precisamente ser el ser humano más indicado para educar a los hijos, es la que tiene que estar durante todo el tiempo dedicada a la buena crianza de esos hijos, si nosotros queremos tener futuro, eso tenemos que asegurarlo de alguna forma. Y ahí es donde viene lo mejor que podemos hacer.
Venga, Juan Carlos y
sí, quería hacer una referencia a la juventud y al uso de las redes sociales, porque yo creo que estamos hablando de la violencia de género como algo, digamos, que se consuma de una forma, digamos, en último extremo con el asesinato de una mujer, ¿no? Pero hay otra violencia, que es la psicológica, la de en el trato diario, es un menosprecio, un tal. Eso a mí me preocupa
no
mucho,
ve.
Sí, no que no se ve, pero que va calando. Y me quiero referir a las redes sociales porque todos estamos viendo el uso que se hace de las redes sociales, que tiene muchos aspectos positivos, siempre lo hemos dicho, pero luego tiene un aspecto negativo, que es el acceso a determinados contenidos por parte de la gente joven y de la gente, incluso de la infancia, ¿no? En la cual normalizan, por ejemplo, la sumisión de la mujer, el sexo como algo gratuito y que hay que, en el cual el varón juega un papel dominante. El otro día leía una estadística que me dejó perplejo de la edad de acceso de los niños a las páginas de pornográficas, ¿no?
Sí, sí.
No hay control parental de a qué acceden sus hijos en esos dispositivos móviles, y los niños están accediendo con 6, 7, 8 años, incluso menos, a páginas donde el sexo, el varón juega un papel dominante en el punto de vista sexual, a través de esas páginas de porno, y el varón está subiendo un papel de eso, de dominador. Eso luego lo traslada a sus relaciones cotidianas con su entorno, con las niñas y las jóvenes con las que sale. Y eso Esa, en mi opinión, es el germen de lo que después se convierte en algo mucho más terrible, que es llegar al maltrato físico e incluso la muerte, como he dicho, ¿no? Pero habría que mirar eso también. Y por eso yo siempre estoy diciendo que el acceso a las nuevas tecnologías está muy bien, pero los padres tenemos una responsabilidad muy grande, y a veces no se lleva a término, de controlar a dónde acceden sus hijos. Y yo ya los tengo mayores, pero yo veo niños que están en una edad pues muy infantil, con sus teléfonos móviles, accediendo a todo lo que quieren, sin ningún control. Y eso, insisto, es muy peligroso, porque cuando uno interioriza y hace como algo normal determinadas conductas, claro. Pues eso llega a interiorizarse de tal manera que luego se ve como algo normal. Es que es lo que hay, no hay cortapisa eso, ¿no?
Y luego ya tenemos el bestia más bestia de todos los violentos, que es el que, para hacerle daño a la madre, mata a los hijos, ¿no? Eso ya es terrible. Tenemos el ejemplo en el elemento ese de Córdoba,
José Bretón,
que estamos en... Estamos en la cima de la hipocresía, de la falsedad, de la frialdad, de la poca empatía. Y de la poca empatía, si ese hombre quería ser un niño, tanto como ha podido ser eso para hacerle daño a la madre. Porque ya matar a la madre es lo peor que puede hacer, pero matar a los hijos para hacerle daño a la madre.
Pero tú imagínate.
Es con ese hombre que hacemos.
Imagínate.
Eso no lo hace una mujer.
Pero Paco, imagínate lo que ha dicho Juan Carlos. El concepto educativo primario, es decir, cuando todavía ni siquiera hay tendencias dominantes, no se están los sexos, digamos, la adolescencia y la juventud no se están incluso ni definiendo, ya existen situaciones de dominio o educación de dominio. Entonces, lo que hay que pensar es que no solamente un niño que toma ese derrotero educativo puede terminar en ese vértice, es decir, la psicopatía puede llegar, y la sociopatía, a llegar a ser tan absolutamente bestial de poder hacerle daño a tus propios hijos. Es decir, que es, ya no entra en cabeza humana. Esto no es algo que sea de golpe. Esto no es que pases por la calle y se te caiga un ladrillo.
Se lo llevó a 1000 metros de profundidad, donde no los pudieran encontrar. De hecho, uno no lo ha encontrado. O sea, ya, pues bueno, ya que lo he matado, lo dejo
aquí para que padre
los pueda enterrar y pueda disfrutar de... No disfrutar, poder llevarlo al cementerio, hacer lo que tenga que hacer. Pero llevártelo a 1000 metros y meterlo allí con un saco. Es que no lo vas ni a encontrar.
No,
y el otro quemarlo y destrozarlo entero.
Exactamente.
No nos cabe eso, es algo, son enfermos, pero un enfermo ya patológico, de una patología tan tremenda que no sabe uno ya cómo calificarlo.
Las leyes le apoyan a esta gente, porque como ya le den una patología, le diagnostiquen una enfermedad mental o lo que sea, le reduce las penas.
Prisión revisable y todo el tema. Bueno.
Vamos a esperar a que las
cifras no solamente bajen, sino que
escucharon en el Parlamento, que dice que la violencia de género no existe. Lo dice una mujer.
Sí, depende.
Con el dedo sí. No existe la violencia de género.
La tierra es plana, sí.
Vale. La tierra
porque
plana.
Lo dice así, con el dedo sí.
Sí,
bueno. Bueno, después de este.
No, yo no los he nombrado, yo siempre he dicho una
son
mujer.
Son los innombrables.
Después de este bloque casi monográfico, y sin casi, monográfico dedicado al 25N, recordar esa programación que se ha presentado y que se va a desarrollar durante lo que resta de noviembre y parte de diciembre, una programación muy vinculada con el público joven, pero también con el público adulto, talleres, representaciones teatrales, a las que, como digo, se han organizado desde el consistorio de nuestra localidad y a las que les invitamos a todos ustedes. Vamos a hacer nosotros una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguiremos aquí en nuestro paseillo.